Tecnocráticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel.
Hola, ¿qué tal, mis amiguitos cibernéticos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más. Hoy es... ¿qué día es hoy? 20 de noviembre, domingo, aunque vosotros lo escucharéis el lunes 21 de noviembre, o bueno, ahí será cuando salga publicado, quién sabe cuándo lo escuchéis. Hoy os voy a contar un par de cosas. La primera de ellas es que ayer, sábado 19 de noviembre, estuve grabando el nuevo episodio de Daidokoro, que ya sabéis que es mi podcast privado, premium, de pago, llamando como queráis. En ese podcast cada mes, hago una entrevista a una persona tremendamente interesante. Y esta entrevista que he hecho hoy, que saldrá publicada el 4 de diciembre, porque los capítulos se publican el primer domingo de cada mes, no es otro que Luisito Comunica, que está por aquí por Tokio. Entonces hemos podido grabar en persona, como os comentaba la semana pasada, y ha estado bastante chulo, aunque ha tenido sus retos técnicos, que es de lo que os quiero hablar en el capítulo de hoy. Hemos grabado en un karaoke, en una sala de karaoke. No sé si lo sabéis, las salas de karaoke en Japón son privadas. No es una sala, no es como un bar de karaoke, que también hay, sino que es un sitio donde vas, tú alquilas la sala y la tienes disponible para ti solo, o bueno, vamos, con la gente que hayas alquilado. Te cobran por el número de personas que vas, por lo tanto, si van 10, te cobrarán más, y suele ser por horas. Pero es que los karaokes tienen una cosa, y es que suelen llenarse a las horas, es como algo festivo, ¿no? Entonces se suelen llenar a partir de las 7 de la tarde. Así que muchas cadenas lo que hacen es, antes de las 7 de la tarde, tener unas horas en las cuales puedes contratar una barra libre, digamos, un número de horas indeterminado, por un precio cerrado. En esta en concreto, en este karaoke que fuimos, pues se podía hacer hasta las 7 de la tarde, a lo mejor en cada cadena varía un poco, y lo alquilamos desde las 2 hasta las 7. Luisito no podía llegar un poco antes, así que, o sea, a ver, y también yo quería preparar todo, así que estuve preparando el estudio, digamos, el estudio portátil que había montado. Que consta, se me olvida el español, consta de dos brazos de micrófono, para sujetar dos micrófonos MV7 de Shure, que son unos micrófonos bastante resultones y que me gustan mucho porque tienen entrada de micro USB, por lo tanto puedo conectarlo al ordenador directamente de una forma muy sencilla. Por ejemplo, lo tengo ahora así, lo conecto a mi monitor y mi monitor se conecta por USB-C a mi portátil. Por lo tanto, cuando cambio de ordenador y paso al ordenador de trabajo, lo tengo también conectado y lo utilizo para las reuniones como si fuera un micrófono normal. Y esto, la verdad, es que es muy cómodo. Si quisiera, y a ver, y veis que la calidad no baja mucho respecto a hacerlo por un cable XLR, que es la otra conexión que tiene, que es un cable de conexión analógica, y que te hace que tengas que tener una tarjeta de sonido externa, con un cable para una entrada para conectar el XLR, que la tengo, sí, pero me simplifica un poco todo y la verdad es que me da un control por software del micrófono que está chulo para poder utilizarlo sin preocuparte de nada más. Y por las pruebas que he hecho, me es bastante resultón. Yo creo que la calidad de este podcast es bastante buena en general, así que decidí tenerlo simplificado de esta forma. Luego, en los brazos, bueno, pues sirven para sujetarlo. Los dos micrófonos son iguales. Es importante, o yo creo que es bastante interesante que sean iguales, para que el perfil de sonido que tengas de las dos personas sea similar. Luego, además, estéticamente queda bien que los dos micrófonos que se van a ver en vídeo se vean así. Y es que esa es otra de las novedades, y es que el podcast ha sido grabado en vídeo. Y se publicará en vídeo, aunque también se publicará en audio. Quien lo quiera escuchar en audio, podrá escucharlo en audio. Quien lo quiera ver, lo podrá ver. De esta forma, también lo voy a utilizar para sacar ciertos pedacitos y poder ponerlo en redes sociales para así poder intentar ampliar a la gente a la cual llega el podcast y captar a nueva gente. Y es que esto es algo complicado de los podcasts premium. Tienes que tener siempre una parte pública, que es este podcast y otras redes sociales, que atraigan a gente a la parte privada. Y es que si tú no publicas nada en público, es difícil que vaya llegando más gente. Es decir, te tendrías que basar en el boca a boca de la gente que está dentro, y eso no es muy sostenible. Vas a tardar mucho, a no ser que empieces con una base de usuarios gigantesca, tengas pues ya miles de personas y esos miles vayan llamando a más y se vaya creando un efecto de bola de nieve. No es mi caso. Os puedo decir los números. Ahora mismo estamos en, creo que 27 personas o algo así, en el suscritas. Y, o sea, somos 28, pero 27 dentro del Telegram. Creo que hay uno o dos o algo así que no han entrado. Porque, bueno, entrar en el grupo de Telegram es un derecho, pero no un deber, claro. Y bueno, y luego pues la cámara con la cual estoy grabando es una Sony ZV-1, que está pues bastante resultona para muchas cosas, pero para grabar con algo fijo y que no se mueva y poder cambiar las focales, pues no se puede hacer lo de cambiar las focales. Así que pues siempre tengo la idea de cambiarlo por algo más gordo, pero será cuando todo esto crezca un poco más, porque es un desembolso grande el irte a por una Sony ya potente, ¿no? Y luego, unas luces que tenía, unas Aputure, no sé cómo se pronunciará, una marca que suena un poco mal, pero es una marca muy top en luces, que van muy bien, son muy muy potentes y funcionan muy bien. No dan cuando tienes luces que no son muy buenas, es muy común que cuando estás grabando vídeo te introduzcan como flicks, no sé cómo se dice, parpadeos en la luz, que hace que se vea un poco mal, o que si quieres tener algo homogéneo, si le pones un valor de potencia de luz en un lado y en el otro, no sean exactamente igual. Y estas luces son de entorno profesional, entonces te permite hacer todo eso. ¿Es necesario para el tipo de contenido que yo hago? Yo creo que no, pero las encontré en cierto momento de segunda mano de una persona en Craigslist, que es una página web donde se puede vender pues un foro de compra-venta, y entonces pues ya las tengo y la verdad es que estoy contento con ellas. Luego, el trípode que utilizo para grabar es el de Peak Design, no el de fibra de carbono, porque se subía mucha pasta, sino el de, no sé de qué es, de aluminio, de piedra, no sé qué es, pesa bastante, pero la verdad es que está muy bien, es muy compacto y permite ajustarlo exactamente a como yo quiero. Y luego, ¿cómo grabo los micrófonos? En este caso sí que los conecto por XLR y los conecto a mi grabadora portátil, que es la Zoom H5. Ya tiene, pues a lo mejor, 7 o 8 años y es una de las mejores compras que he hecho a nivel de tecnología para el podcasting, porque es como una especie de... Realmente lo podrías utilizar como una tarjeta de sonido, conectándolo a tu ordenador, y eso sería tarjeta de sonido con entradas, donde puedes cambiar el volumen de cada una de las entradas que tienes. Viene por defecto con una pastilla arriba, porque se puede cambiar esa pastilla, y la pastilla es de un micrófono en X, que le llaman, y eso pues está bien para grabar micrófono, sonido ambiente. Incluso el anterior podcast, el de hace 2 semanas que grabé, que se escuchó mal, lo grabé con eso, no por culpa de ese micrófono, de esa grabadora, sino porque no le puse el espumillón que protege el micrófono. No sé cómo se llama realmente. Y esto es algo normal. El micrófono, si no tiene eso, se van a meter los sonidos de las P's y de las B's. Ahora no has roto el sonido eso, porque este micrófono tiene un espumillón delante, básicamente. No puedo otra cosa. Si se lo quito y dijera petate, lo rompería. Entonces conecto, luego tiene 2 entradas XLR, que es donde conecto ahí los micrófonos, y está bastante chulo. La verdad es que a nivel tecnológico, pues me molaría poder decir, pues me pillo una Rodecaster y conecto ahí, bla, bla. Pero es que la realidad es que no lo necesito y ahora mismo grabo yo solo. Eso es un problema. Cuando estoy grabando yo solo, no puedo controlar el sonido, no puedo controlar la imagen. Entonces tengo que poder hacer todo esto de tal forma que yo esté sentado donde estoy grabando el podcast, que se me está viendo, estoy haciendo las preguntas y estoy tratando de ser elocuente a la vez que estoy controlando que el sonido no se vaya, que la imagen esté bien, que no se pare el vídeo, que no pare todo esto, ¿no? Entonces he ido y voy mejorando el sistema de cierta forma para añadir redundancia y que no pasen cosas. Por ejemplo, una tarjeta de memoria de calidad decente, de 128 GB, que permite grabar muchísimo. Un capítulo, es que para que os hagáis una idea, yo grabo en 4K, 60 frames por segundo. Esto hace que un vídeo de unas 2 horas, que son lo que suelen durar los capítulos, son 45 gigas. Entonces, si tuvieras algo de 64 y te extiendes un poco más, a lo mejor ya se te queda corto y se te llena la tarjeta, a lo mejor pierdes unos minutos valiosos que con un entrevistado no le vas a decir, oye, pues se ha perdido esto, volvemos a hablar de lo mismo que estuvimos hablando los últimos 10 minutos. No. Mejoras que he ido metiendo paulatinamente son, ya os digo, pues la tarjeta de memoria, luego la cámara, en lugar de estar grabando con batería porque no daría suficiente, podría ponerla por micro USB que tiene y entonces estaría siempre alimentada. El problema es que la alimentación por el micro USB que le llega a la Sony ZV-1 no es suficiente para cargar lo mismo que consume al mismo ritmo cuando estás grabando a 4K 60 frames por segundo. Entonces en algún momento se apaga, se queda sin batería y se apaga. Esto es un problema que existe, claro, y ahí está. Y sería la forma más, lo mejor que se puede hacer para limitar este problema. Lo siguiente sería cambiar de cámara y hacerlo con una cámara que permita directamente conexión de alimentación para la cual pueda estar funcionando de una forma fija, lo cual tendría más sentido. Pero ya os digo, ahora mismo no puedo hacer este desembolso o no quiero, porque, a ver, la inversión que puedo realizar en el podcast que yo quiero hacer ahora mismo es limitada, así que le estoy metiendo más dinero del que genera, pero tampoco puedo tirar ahí el dinero a paladas, ¿no? Pero como lo he solucionado yo, es con lo que le llaman una dummy battery, que es una batería que en realidad va conectada por USB a una conexión USB directamente, ¿no? Entonces, entrando 12 voltios, la cámara piensa que está alimentada por batería y en realidad lo tienes conectado a una batería externa de USB o directamente al enchufe. Hay un problema grave, hay un problema muy grave en todo esto. Si se desconecta ese cable, la cámara se apaga inmediatamente. Y en muchas cámaras, si esto ocurre, lo que pasa simplemente es que se te queda un fichero pues, con el vídeo cortado hasta ese punto. Con Sony, no. Sony, o esta en concreto con la Sony ZV-1, no puedo decir si es con todas. Cuando se te corta, se corrompe el fichero de vídeo y pierdes todo. La anterior entrevista, la segunda, la que le hice a Jabo Kun, la idea era hacerla con vídeo ya. Pero ocurrió que en un momento dado se le acabó la batería a la batería externa que estaba usando, se apagó la cámara y se perdió todo el vídeo que había allí. Esto, claro, es una putada bastante importante. ¿Solución que he hecho para esto? Pues, bueno, podrías decir, conectado directamente al enchufe por USB. Y sí y no, porque esto podría generar que si se desenchufa el enchufe o se fuera la luz en un momento dado, se perdiera. Ya es raro, ¿no?, que se vaya la luz, pero perderías ese fichero. Entonces, la solución es un poco de los dos mundos. Es conectarlo directamente a la red, pero utilizo una batería, es una de ¿cómo se llama esta marca típica de baterías? No me sale ahora el nombre, uy, madre mía. Bueno, es la Anker, es una típica marca de baterías que están bastante bien y tiene un enchufe integrado directamente en la batería, de tal forma que puedes enchufarlo a la pared o al enchufe donde esté y a la vez estar cargando por USB y también creo que tiene una entrada de USB-C. Entonces hago de esta forma y funciona una especie de SAI, de sistema de alimentación ininterrumpida, que si se fuera la luz, aún así esa batería que tiene seguiría alimentando a la cámara, de tal forma que no perdería esos datos. Me daría tiempo a decir, uy, se ha ido la luz, vale, ya no podríamos grabar porque no hay luz y se apagarían los focos, pero podría ir a la cámara, pararlo y de esa forma el fichero quedaría guardado bien. Cosas que me gustaría poder tener. Me gustaría poder configurar la cámara para que en lugar de grabarlo en un fichero grande, lo grabe en pequeños ficheros, partiéndolo en ficheros de 4 GB o algo así, de tal forma que si pierdo, si sucede algo al fichero, no los pierda todos y al menos se pueda rescatar parte de la entrevista, que bueno, pues ya al menos algo es algo, ¿no? Pero no he podido encontrar cómo hacerlo. Luego, algo muy importante es que lo más importante de la entrevista es el audio por encima de todo, porque es un podcast, un podcast de audio. Ahora se utiliza podcast de vídeo y hay un dilema, un debate, si los podcasts de vídeo son podcast o no. No voy a entrar en ello, pero lo más importante por encima de todo es el audio. Así que tengo un audio de backup. Utilizo los micrófonos de DJI Mic, que se conectan inalámbricamente a la cámara y directamente están grabando en la cámara el audio. Entonces tengo un fichero de vídeo que ya tiene un audio que es decente, no es increíblemente bueno como lo que te puedan dar los Shure MV7, pero está muy muy bien. Y de hecho sería ese el setup portátil. Cuando vaya a España, que voy a ir a grabar, no me voy a llevar los Shure MV7, sino que me voy a ir con los DJI Mic, que son micrófonos de solapa, conectados. Los DJI Mic les conecto luego los... porque esto es como una petaquita que tiene micrófono y que lo puedo utilizar, pero para conseguir una mejor calidad, lo que hago es conectarle externamente a esa petaquita un micrófono de lavalier. Lavalier son estos que van en solapa, y les pongo unos de... madre mía, hoy no me saben los nombres. Madre mía, ¿cómo estamos? Tengo aquí el micrófono al lado, a ver. Rode, vale, tenía que mirar la marca aquí al lado. Unos Rode de lavalier, que son los que conecto directamente a la petaquita y los utilizo para grabar. De esta forma, cuando vaya a grabar de viaje, llevaré, en vez de la grabadora, la Zoom H5 y todo esto, llevaré los micrófonos de DJI Mic, llevaré quizá, no lo sé, a lo mejor ni eso, porque así es menos cacharrito, me llevo también los Rode y ya está, y con eso puedo grabar y va todo a la cámara directamente. Pero si no, normalmente utilizaré los Shure. Y esto será solamente un backup. En realidad es un doble backup, porque los DJI Mic graban localmente en los microfonitos y se guarda con un fichero, está ahí guardado localmente, los puedo sacar conectándolos por USB-C y se envía también a la cámara. Pero bueno, como pueden entrar interferencias o a lo mejor se corrompe el fichero de vídeo y entonces perdería ese audio que está dentro del vídeo. Y luego además, yo qué sé, si perdiera también... Bueno, pues el de los micrófonos en la Zoom H5. Bueno, pues quiero tener al menos algo y son los que están en los DJI Mic, en la petaquita. Bueno, no sé si lo he liado demasiado. Si sabéis del tema, a lo mejor lo habéis podido seguir. Si no, a lo mejor os habéis liado. Creo que lo he contado un poco enrevesado. Pero vamos, que tengo tres backups del sonido y ahora mismo solo una opción de vídeo. Mi intención sería poder tener una opción 2. Es posible que lo haga grabando con el iPhone o no lo sé, pero tengo que pensar un poco una opción de segundo backup de vídeo para que sea más difícil perder esto. Porque bueno, idealmente a mí me gustaría hacer algo que molaría mucho y serviría también como backup, que sería tener una cámara grabando a los dos entrevistados, o sea, bueno, a mí y al entrevistado y a mí en realidad, y luego dos cámaras, una enfocando desde... que podamos estar mirándonos uno al otro, entonces se vea como desde lado, porque no estamos mirando a la cámara, pero luego se vea la típica vista desde detrás del entrevistado y el otro, ¿no? Para que veamos un poco más cara a cara y se haga un poco más personal. Esto ya requeriría cierta edición en la cual vas cambiando una cámara a otra, dependiendo de quién esté hablando. Por lo tanto, no me lo planteo para ahora a corto plazo, pero sí una cosa que molaría como ya cuando la cosa esté más profesionalizada. Pero de momento ahí están las cosas. Estos son los requisitos, como los challenges. ¿Cómo se diría challenges? Los retos tecnológicos que presenta todo esto, más el añadido de llevarlo. Y ahora mismo lo llevo en dos mochilas, en una de deportes del Decathlon que compré hace tiempo. Y luego en la de Peak Design, la grandota, la de 45 litros de backpack de viaje. Pero... no cabe todo lo que llevo no me cabe. Entonces me estoy planteando comprar algo donde pueda tenerlo todo, que tenga ruedas, porque eso pesa como un demonio, y así poder llevarlo más cómodamente cuando me muevo para hacer este tipo de cosas, y además dejarlo todo metido para no tener que andar metiéndolo y sacando cada vez que me voy a grabar. Esto implicaría duplicar alguna de las cosas que tengo, y es que ahora también tengo que desmontar el setup que tengo en casa, meterlo en la mochila, cuando llego volver a montarlo. Entonces, como suelo grabar, estos días he grabado los sábados, luego el domingo, al día siguiente, tengo que volver a montarlo todo para grabar el podcast de hoy, y a veces se me hace un poco cuesta arriba. Por eso hace dos semanas grabé con la grabadora de Zoom y tuve luego el problema de audio y tal, porque no estaba montado el micrófono en la mesa todavía. Así que esos son mis problemas, problemas del primer mundo totalmente, pero creo que cuando suelo hablar de este tipo de cosas tecnológicas os molan, así que espero que os haya gustado. Y esto era la mitad del podcast solamente, quería hablar de otros par de cosas, pero simplemente voy a hablar de una de ellas porque, como siempre, me he vuelto a enrollar. No puedo evitarlo, chicos y chicas. Os voy a hablar del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿O qué es para mí? ¿Y cuál es la reflexión que llevo? Es una reflexión de años. Me imagino que no estoy haciendo ninguna reflexión que nadie haya hecho, pero al hacerla en alto se organizan mis pensamientos y a lo mejor os ayuda a que se organicen los vuestros, ya que es fácil en estos temas perder el norte a veces, ¿no? Lo que es el éxito depende mucho de la cultura, depende mucho de la educación que hayamos recibido y depende mucho de nuestra personalidad también, ¿no? Pero hoy en día, en la cultura occidental, el éxito se ata mucho al éxito profesional. ¿Cuánto mandas? ¿Cómo de importante eres y en qué lugar lo eres? Es decir, si eres un director, es una persona importante, si eres un ejecutivo, y luego en dónde lo eres. Pues a lo mejor no es lo mismo ser director en una empresa pequeñita a ser un manager de senior en una empresa muy grande, ¿no? A lo mejor, digamos que a nivel de éxito se consideraría más uno o lo otro. Esto se traduce en responsabilidad, en quebraderos de cabeza y bueno, también en libertad, ¿no? Porque a lo mejor ese tipo de gente puede elegir más qué hacer con su tiempo. Así que, por el lado de que eres más importante, ese éxito, en realidad, si lo pensamos, es una tontería. Porque si el tú tener más responsabilidad se considera como un éxito se traduce en tener menos tiempo, en tener que estar más estresado y en perder salud, está mal. O sea, se está viendo al revés de cómo debería verse. Ahora bien, si este tipo de puesto te permite organizar tu vida de tal forma que tú puedas darle peso a las cosas que son importantes, que yo creo que sí que de verdad añaden éxito en tu vida, por un lado tendríamos que ese puesto te dé más dinero. Se puede entender como que ganar más dinero es el éxito. Esto a nivel directo, ¿no? Es decir, si ganas, 100 petrodólares, eres muy importante. Pero si ganas 300, eres tres veces más importante. La realidad es que llega un momento en el cual cuando tienes tus necesidades cubiertas, tampoco te va a importar tantísimo ganar mucho o muchísimo, no sé. Pero el dinero, siempre se hace la broma del dinero no da la felicidad, pero te compra cosas que te pueden, que se parecen mucho a la felicidad, ¿no? O algo así. Creo que lo he dicho era más. El que me vino a la cabeza era como mucho más. ¿Cómo se diría? Es que no me sale la palabra. Como más mal hablado. Que era el dinero no puede comprar la felicidad, pero puede comprar un yate lleno de putas. Y eso se parece mucho a la felicidad. Perdonad por la broma de mal gusto. Pero el dinero es importante. No vamos a engañarnos. Es importante para la vida. Y nos puede comprar una serie de comodidades que nos pueden hacer que la vida sea más fácil. Pero no es lo único. No es lo único que debe de guiar nuestro camino al éxito. Y además, si para conseguir ese dinero estamos sacrificando más dinero y más salud, estamos pagando con algo que es más finito que el dinero. Es decir, si el negocio aquí es para ganar el doble de dinero, gastamos el doble de tiempo, o para ganar cuatro veces más dinero, gastamos el doble de tiempo, y ya teníamos con el dinero inicial nuestras necesidades cubiertas, estamos haciendo un mal negocio. Porque el tiempo es algo que es finito, que todos tenemos exactamente el mismo. 24 horas todos los días, 365 días a la semana, al año. Todos y cada uno. Eso es lo que tenemos igual. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk y cualquiera de nosotros. En eso somos todos, absolutamente todos iguales. Entonces, hacer un cambio de tiempo por dinero parece ser un mal negocio. Pero si con nuestro dinero podemos comprar tiempo, ahí es cuando es interesante, ¿no? Podríamos comprar externalizar las tareas que nos llevan más tiempo y que no queremos hacer. Si nos gusta limpiar la casa, limpiamos nuestra casa, pero si no nos gusta y nos podemos permitir contratar a alguien, ¿por qué no? Y dedicar tiempo, a ver si lo vas a hacer así y te vas a dedicar a tirarte al sofá a ver Netflix. Bueno, a ver, es tu decisión, pero a lo mejor tampoco tiene tanto sentido. Pero si lo vas a utilizar para simplemente crear ocio, o sea, tener ocio de valor, no te digo, no, para ser más productivo y trabajar más, no, para tener ocio y pasar tiempo con la gente que quieres, pues me parece un cambio muy interesante, ¿no? Luego también la salud. La salud es algo que no podemos negociar con ello. Si sacrificamos nuestra salud para tener mejor éxito profesional, estamos negociando con algo que es finito también. Todos tenemos una salud, digamos. A lo mejor hay gente que tiene... Aquí no es como con el tiempo, que todo el mundo tiene lo mismo. La realidad es que hay gente que goza de mejor salud. Gente que incluso maltratando su cuerpo y haciendo cosas que no son las mejores, por trabajar excesivamente, dormir muy poco, comer fatal, no hacer deporte, y aún así goza de una excelente salud o de una muy buena salud o mejor salud de la que otra persona que a lo mejor se cuide y por azares de la vida tiene una mala salud por haber tenido una enfermedad pues genética o haber contraído alguna enfermedad en algún momento que le haya fastidiado o que le siga, que se haya convertido en algo crónico. En esos casos, no tenemos la misma mismo nivel de salud, pero todos tenemos una salud, la cual vamos a poder mejorar o empeorar con nuestras opciones, ¿no? Con nuestras acciones del día a día. ¿Tiene sentido empeorarla por ganar más dinero? De nuevo, parece que no es la opción. A ver, y todo esto, entendedlo como que todo el mundo tiene que cubrir sus necesidades básicas, y si alguien no está llegando a fin de mes y tiene que poder comer y tiene que poder alimentar a su familia y vestirse y pagar el alquiler, va a decir, sí, pero ¿qué me estás contando? A ver, que yo tengo que hacer, me tengo que partir la espalda porque tengo que traer dinero a casa, porque es que si no nos morimos de hambre. Pues sí, lo cierto es que aquí estamos hablando de gente que ya tiene esto cubierto, ¿no? Y que está hablando de ganar más simplemente para tener lujos innecesarios muchas veces, ¿no? Pero lo cierto es que mucha gente que es más humilde, pues ha entendido esto mejor y ha entendido cómo utilizar su tiempo para reírse más y para tener a la gente cerca que quiere y demás. Y eso puede ser el éxito, como yo lo entiendo, y con esto quiero ir finalizando el círculo de mi pensamiento, de mi reflexión. ¿Para mí el éxito qué es? Para mí el éxito es poder hacer lo que quieres, cuando quieres y con quien quieres. Poder hacer las cosas a deshora. Eso es un... Cuando alguien es realmente rico, wealthy, que dicen los anglosajones, es cuando tú puedes elegir hacer las cosas fuera de horas para no estar en un barullo de gente, para poder hacerlo sin tener que esperar colas, y puedes hacer lo que te apetece y no tienes que andar dependiendo de cosas externas. Y utilizar ese tiempo, luego tener ese tiempo de calidad con familia y con amigos y disfrutar de él. Eso es el éxito, ¿no? Todo esto viene por un pensamiento de esta semana ha sido el cumple de uno de mis tíos, de mi tío Gerardo, que ha cumplido 70 años. Y le han hecho una fiesta muy bonita en la cual estaba pues sus familiares, amigos más allegados. No estaba allí, así que tampoco lo sé realmente. Pero sí que, bueno, como podéis imaginar, no porque no quisiera, sino porque estoy aquí en Japón. Pero sí que he colaborado con la recolección de los vídeos y hacer demás. Entonces he podido ir viendo cómo la gente le ha ido felicitando y cómo ha ido reuniendo, ¿Cómo le hicieron una fiesta sorpresa en la cual llegas a una sala llena de gente que te felicita tus 70 cumpleaños? Y eso es éxito, ¿no? Llegar a un momento en tu vida en el cual llegas con 70 años y te ves rodeado de gente que te quiere, ¿no? Entonces, eso es el éxito y ahí deberíamos centrarnos, yo creo. No quiero dogmatizar, ni mucho menos. Es una reflexión lanzada al aire en la cual... es para mí, también. También y sobre todo, por encima de todas las cosas. Así que nada, pasando la barrera de los 30 minutos, que luego con la intro será un poquito más, me voy a despedir para no alargar la cosa. Si os interesa escuchar la entrevista que le he hecho a Luisito, que de verdad es muy interesante, suelta unas cuantas cosas que no las he contado nunca y profundizamos en cosas pues un poco, ya no personales, porque no es una entrevista de salseo para nada, pero sí a nivel de reflexión sobre a nivel profesional y a nivel personal y de cómo puede afectar pues la fama a ciertas cosas y todo. Si os interesa todo esto, una entrevista de, creo que han sido como 2 horas en total o algo así, los podéis escuchar en el podcast privado, Daido Coro, se escribe con K, os dejo el enlace por aquí abajo, daidocoro.net. Un abrazo a todos y a todas, nos vemos la semana que viene. Adiós.